Bien, buenas tardes. Feliz año a todos. Hoy es la primera tutoría de este 2019 y ya solo nos queda el tema de las esquizofrenias, que en realidad son tres capítulos del libro, como veis, entre 14 y 15, aunque no entra todo. Entonces, bueno, pues hoy veremos hasta dónde podamos y el próximo día terminaremos y veremos algunas recomendaciones para el examen, que ya será la primera ronda de exámenes, ya será dentro de 3 semanas. ¿De acuerdo? Bueno, espero que hayáis aprobado mucho para estudiar mucho durante estas vacaciones y que ya tengáis todo esto pues estudiado y que estéis ya repasando. Bueno, he puesto aquí, porque de estos capítulos varios epígrafes no entran, ¿de acuerdo? Que son los que vienen señalados como excepciones aquí, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, en el capítulo 13, esquizofrenia y aspectos clínicos, pues entra todo menos esto que pone aquí, ¿de acuerdo? Epígrafe 5 y todas estas tablas y esas figuras, etcétera, ¿de acuerdo? O sea, todo lo que viene aquí señalado como excepción, donde pone excepto, el epígrafe tal o los epígrafes tal, esos epígrafes no entran, ¿de acuerdo? Bueno, hola, buenas tardes, que veo que ha entrado un compañero. Muy bien. Bueno, entonces vamos a empezar con el tema 13. En este Power que tenéis aquí subido están, digamos, están las presentaciones de los tres temas, del 13, 14 y 15, es decir, de todo el bloque de las esquizofrenias, ¿vale? Bueno, los aspectos históricos un poco pues los voy a pasar así un poco por alto, solo sabéis que, bueno, ya sabréis, ¿no? Como sabéis, pues la esquizofrenia ha sido históricamente identificada con la locura. Pasa que locura no es un término muy científico, digamos, ¿no? Ni muy técnico, pero en fin, pues las personas que son legas en esta materia la han identificado así, y a pesar de ser algo identificado desde hace tantos siglos, pues todavía su naturaleza y su etiología todavía no están aclaradas. Al final, como veréis, la conclusión va a ser, después de todo lo que estudiemos, que la esquizofrenia seguramente no es una enfermedad única, sino que son varias enfermedades que comparten un conjunto de síntomas, pero que a su vez responden a distintas etiologías. O sea que por eso hablamos muchas veces de las esquizofrenias, ¿eh? Lo que sí es verdad es que algunos medicamentos pues cada vez son más eficaces y también las terapias psicológicas y sociales, ¿eh? No solamente la farmacopea. Pero cuando la esquizofrenia resulta poco controlable o no evoluciona bien respecto a los tratamientos, es una de las enfermedades más invalidantes que existen. Es una enfermedad relativamente frecuente. El porcentaje de incidencia anual, incidencia es el número de personas dentro de la población que se defina que debutan cada año con esa enfermedad. Entonces, la incidencia anual, es decir, el porcentaje de personas que debutan cada año está entre el 2 y el 4 por 10.000 de la población entre los 15 y 54 años de edad, aunque la tasa de prevalencia es como 10 veces superior. La tasa de prevalencia es el conjunto de la población, es decir, no solo los que debutan este año, sino los que ya vienen acumulados de haber debutado en años anteriores y ya están afiliados, digamos, como enfermos de esta patología. ¿De acuerdo? Bueno, los antecedentes históricos, digamos, aunque sean ya próximos, de la esquizofrenia, empiezan con Kraepelin. Kraepelin lo define como una demencia precoz porque pone el acento, digamos, en la evolución deteriorante de carácter especialmente cognitivo. Que presentaban o que presentan muchos de estos enfermos, ¿de acuerdo? Aparecía a una edad temprana, pero iba evolucionando en un curso crónico y deteriorante. Entonces, por eso lo llamo demencia, porque como sabéis, la demencia también es, la mayor parte de las demencias son progresivas. Entonces, ese curso crónico y deteriorante es lo que hizo pensar a Kraepelin que también las esquizofrenias eran algún tipo de demencia, lo llamo demencia precoz, ¿de acuerdo? Entonces insistió sobre todo en la descripción de algunos síntomas de corte, de alteraciones del pensamiento. Luego vamos a ir viendo exactamente qué ejemplos de esto, ¿eh? de la atención, la distraibilidad y la falta de atención sostenida también, trastornos emocionales, negativismos, conductas estereotipadas, especialmente motoras, muecas, gestos y alucinaciones, es decir, percepción sin sensación. Y luego distinguió en función de la prevalencia o de la prominencia, digamos, de lo que destacaban en cada tipo de pacientes, algunos síntomas, distinguió varias tipologías, la paranoide, la catatónica y la emocional o hebefrénica. Bueno, la crítica, las críticas que se le hicieron a Kraepelin es que no siempre, primero, no siempre el inicio es precoz. Por ejemplo, algunos trastornos delirantes, que no tienen, o sea, los trastornos delirantes que no tienen ni presentan en su curso alteraciones de la sensopercepción, generalmente debutan bastante más tardíamente, alrededor de los 50 años, y además con mayor frecuencia mujeres. En cambio, la esquizofrenia de corte paranoide suele debutar, aunque puede aparecer en cualquier edad, pero como pico, digamos, como grueso, el volumen grueso de este tipo de pacientes aparece alrededor de la treintena, un par de años antes, un par de años después, vamos, pero para situarnos alrededor de la treintena. En cambio, la hebefrénica suele aparecer alrededor de la adolescencia, aproximadamente. Por eso, os he hablado alguna vez de por qué no está en vigor el DSM-5, en fin, os lo he explicado alguna vez. Muchos clínicos esperaban que con la aparición de la publicación del DSM-5, las esquizofrenias, al igual que otros trastornos, estuviesen englobados dentro de una gran categoría que serían trastornos del neurodesarrollo, cosa que no ocurrió, pero en fin, a lo mejor en un futuro termina por ocurrir o algo parecido. Por esto que os estoy explicando, porque hay momentos evolutivos, momentos en la cronobiología, en la cronología de la evolución humana, donde parece que algunos tipos de síndromes se dan, aparecen con más frecuencia en determinados grupos de edades, de ahí lo del neurodesarrollo, pero incluyendo, como digo, hasta la edad adulta. Entonces, bueno, una de las críticas que se le hizo es que ni siempre el comienzo era precoz, ni siempre el deterioro era progresivo. De hecho, vamos a ver que hay casos en que una persona debuta alrededor de la treintena, por ejemplo, con alteraciones de la sensoprotección y con síntomas positivos así muy floridos, responde bien al tratamiento y no evoluciona negativamente. Es decir, el episodio puede remitir completamente, aunque en otros muchos otros casos, como vamos a ver también, no ocurre. Pero hay veces que sí que ocurre. Y luego, por otro lado, Kraepelin nunca encontró pruebas de que se tratara de una disfunción cerebral. Bueno, hay que decir también que Kraepelin vivió entre finales del siglo XIX y principios del XX. Claro, la tecnología entonces no era la de ahora, la tecnología biomédica, ¿no? Y ahora vamos a ver que hay muchos grupos de pacientes con esquizofrenia en los que actualmente sí que se encuentran algunos tipos de alteraciones, pero tampoco en todos los pacientes, pero sí que en algunos grupos. Y luego estos subtipos que estableció Kraepelin de paranoide catatónico y hebefrénico no eran excluyentes entre sí, por lo que el diagnóstico no era fiable, ¿no? Porque se solapaban unos grupos con otros. Luego Bleuler es otro autor importante que ya lo conocéis de otras patologías, como un psiquiatra, ¿no? Que es autor de distintos estudios y de clasificaciones. Bleuler lo que pone el acento es en las alteraciones del proceso de pensamiento, por eso lo llama esquizofrenia, en lugar de demencia precoz, que lo ha llamado Kraepelin, porque esquizofrenia significa fragmentación del pensamiento, división del pensamiento, ¿de acuerdo? Entonces luego hay otros síntomas que tienen al mismo nivel de importancia, que serán los síntomas fundamentales, al mismo nivel de importancia que la fragmentación o división del proceso de pensamiento, que son estos que tenéis aquí, el aplanamiento afectivo. Alguien que, o sea, produce la impresión un poco de que no le importa nada, ¿no? Que nada le altera, pero tampoco nada le alegra, ¿eh? Abulia, es decir, falta de voluntad, de iniciativa, de energía, trastorno atencional e indecisión conceptual, que es la ambivalencia, ¿eh? Y luego considero como síntomas accesorios los delirios y las alucinaciones. Fijaos qué curioso, porque lo que Bleuler en su momento consideró como accesorios, delirios y alucinaciones, pues van a ser lo que van a constituir lo, el eje fundamental, digamos, de lo que luego vamos a llamar síntomas positivos de la esquizofrenia, ¿de acuerdo? Como tipo 1. Bueno, entre, como habréis leído ya seguramente, pues bueno, entre las investigaciones norteamericanas y las europeas, especialmente de carácter británico y alemán también, bueno, pues parecía que había un cierto desacuerdo, ¿no? Otro autor que también es muy importante y lo veréis también en el estudio, por ejemplo, de la psicopatía y de algunos otros trastornos de personalidad, es Schneider. Entonces, Schneider argumentaba que los síntomas patognomónicos, o sea, definitorios de la esquizofrenia, eran los delirios y las alucinaciones. Fijaos, a diferencia de Bleuler, ¿no? Que los consideraba precisamente los accesorios a esos dos síntomas, delirios y alucinaciones. Entonces, es este autor, Schneider, quien hace los primeros intentos por sistematizar el diagnóstico con síntomas específicos. Entonces, establece síntomas de primer rango, pues los que tenéis aquí, pensamiento sonoro, que es el eco de pensamiento, ¿no? El pensar que alguien, que sus pensamientos, otras personas los pueden escuchar, porque a veces los oye también, voces que discuten, es decir, alucinaciones auditivas, voces que discuten, experiencias de pasividad somática, influencia, imposición y robo de pensamiento, transmisión del pensamiento, percepciones delirantes y cualquier otra que implique falta de voluntad, afectos o impulsos dirigidos. Y como síntomas de segundo rango, pues otros trastornos de la percepción. O sea, fijaos que, por ejemplo, en el primer rango he incluido las alucinaciones auditivas de voces que discuten, que suelen ser las más comunes en la esquizofrenia, pero no son las únicas. A veces también hay kinestésicas, son también bastante comunes, y también hay visuales y olfativas, ¿eh? O sea que, entonces, esas otras alteraciones, según Schneider, serían síntomas de segundo rango, igual que ideas delirantes súbitas, perplejidad, cambios depresivos y sentimientos de empobrecimiento emocional. Bueno, como veis, pues cada autor, y estos son los tres más importantes, digamos, ¿no? Pues establecía sus propios criterios, no había acuerdo y, bueno, ya vimos al principio de la asignatura que llega un momento que era imprescindible, ¿verdad?, establecer sistemas universales o compartidos por los clínicos para que todo el mundo supiéramos de qué estamos hablando. Y el DSM, como bien sabéis, además de la CIE, pero el DSM es uno de los manuales de clasificación, junto con la CIE, con las CIEs, más importantes. Entonces, siguiendo ya, ha habido alguna evolución, ¿no? Desde el DSM 2, 3, 3R y 4 y 4TR, y nos vamos a centrar ya en qué dice el 4TR, que es el que nosotros tenemos como manual de cabecera. Entonces, los indicadores, o sea, los síntomas, los criterios diagnósticos que marca el DSM para la esquizofrenia son los siguientes. El criterio A, que son síntomas característicos, al menos dos de los siguientes durante por lo menos un mes de duración. Delirios y o alucinaciones y o habla desorganizada con frecuencia de descarrilamiento e incoherencia. Descarrilamiento quiere decir que alguien se pone a hablar, es un trastorno del lenguaje que en el fondo implica un trastorno del pensamiento, ¿eh? Porque claro, el pensamiento, ¿cómo lo exploramos? Pues a través del lenguaje. Entonces significa que se pone a hablar y pierde la meta. Tú le preguntas algo y empieza a contestarte, parece que te va a contestar, pero sigue hablando de cosas más o menos periféricas y acaba contándote una historia que no tiene nada que ver con lo que tú le has preguntado, ¿de acuerdo? Eso sería el descarrilamiento. Comportamiento exageradamente desorganizado o catatónico, o sea, catatónico en el sentido de hierático, ¿no? De falta de movilidad, y desorganizado en su vida diaria, que eso abarca pues desde la falta de aseo, higiene, el no acudir a las citas, el comportarse de manera extravagante en entornos sociales cotidianos, etcétera, ¿eh? Y luego síntomas negativos como el afecto plano, alogia o abulia. Ahora veremos exactamente qué son síntomas positivos y síntomas negativos y a qué se corresponde eso, ¿eh? Entonces, síntomas negativos serían todos aquellos que son más defectivos, o sea, en los que en lugar de haber aparecido algo, como por ejemplo las alucinaciones, los delirios, que son síntomas positivos, Los síntomas negativos, lo que parece es que falta algo, ¿de acuerdo? Son síntomas defectivos. Falta afectividad, falta expresividad afectiva, falta motivación, falta energía, ¿eh? Entonces, afecto plano, alogia, bulia. Bueno, alteraciones en el funcionamiento sociolaboral, según sería un segundo criterio. En el caso de que se trate de una persona joven que no esté inserta en el mundo laboral todavía, que sea un estudiante o lo que sea, pues sería el equivalente, digamos, ¿no? Pues falta de rendimiento y de asunción de responsabilidades en el entorno académico, pues no iría a clase, o si va, se comporta de una manera totalmente desorganizada, impropia, en fin. La duración, por lo menos persistan signos continuos de este trastorno durante al menos 6 meses, porque si duran menos se van a llamar de otra manera, ¿de acuerdo? Hasta ver cómo evoluciona. Luego lo vemos. Luego, claro, hay que descartar que estos síntomas se deban a otro tipo de cosas, por ejemplo, a un trastorno esquizoafectivo, que vamos a ver que es un cuadro diferente que en el que aparecen síntomas psicóticos junto con síntomas afectivos de depresión o de manía, que no se deba este tipo de cuadros al uso de sustancias, especialmente de drogas, ¿no? O a condiciones médicas, por ejemplo, a enfermedades metabólicas, por ejemplo, o que aparezcan algunos de estos síntomas como consecuencia de un accidente cerebrovascular, por ejemplo, un ictus o un traumatismo craneoencefálico, y que tampoco no tengan. Y luego hay que considerar también si aparecen estos síntomas en una persona que ya a priori tenía un trastorno del desarrollo, por ejemplo, autismo u otro tipo de TGD, solamente haríamos el diagnóstico de esquizofrenia si estaban presentes delirios y alucinaciones por lo menos un mes. Porque el resto de los síntomas podrían ser propios del autismo o de otro TGD sin necesidad de diagnóstico de la esquizofrenia. ¿De acuerdo? Esa es la razón por la que en los trastornos del desarrollo forman parte de los criterios de exclusión de la esquizofrenia, salvo que además de lo que ya presentaba como autista y por las razones por las que ha sido, los síntomas por los que ha sido diagnosticado como autista, aparezcan también delirios o alucinaciones durante por lo menos un mes. Bueno, luego el curso se clasifica longitudinalmente en función de cómo evoluciona, ¿no? Entonces podemos tener un episodio con síntomas, puede haber aparecido un episodio con esa sintomatología que merezca el diagnóstico de esquizofrenia, y queden ya después síntomas residuales entre los distintos episodios. O sea, hay un episodio, se supera la fase aguda, quedan síntomas residuales, muchas veces síntomas negativos, después aparece otro episodio, pero entre episodio y episodio no vuelve al estado no patológico, digamos, ¿no? Sino previo a la aparición, al debut de la esquizofrenia, sino que aparecen síntomas residuales entre esas fases, ¿no? Entre los episodios. Puede ser episódico también, van apareciendo episodios repetidos de sintomatología esquizofrénica, pero entre episodio y episodio hay un periodo de normalidad, o sea, que sin síntomas residuales, ¿de acuerdo? Aunque a veces puede haber, como digo, síntomas negativos acusados, puede ser un episodio único con remisión parcial, es decir, que persisten algunos de los síntomas, pero ya no cumple criterios para que se le pueda asignar todo el diagnóstico. Puede ser un episodio único en remisión total, o sea, ocurrir una vez, remitir con el tratamiento y desaparecer y no volver a ocurrir y volver la persona a la total normalidad, sin síntomas totalmente, ni siquiera residuales, o pueden aparecer otros tipos de patrones o no especificados, ¿no? Bueno, luego, desde el punto de vista de las características, de los distintos subtipos que aparecen en la esquizofrenia, se han seguido fundamentalmente dos estrategias. Por un lado, la fenomenológica y el curso, la fenomenología es desde lo observable, desde lo que el propio sujeto siente y expresa, y lo que los demás podemos observar, o sea, lo fenomenológico, y su curso, la evolución, y por otro lado, el identificar marcadores de esquizofrenia que, lo veremos más adelante, tiene un componente más biológico, ¿de acuerdo? Entonces, Kraepelin, dentro de esta clasificación de corte fenomenológico, distinguió, como hemos dicho, el paranoide, donde las ideas delirantes de corte paranoide dominan en el cuadro clínico, catatónico, donde sobre todo lo que prima son los síntomas de inhibición motora, como la catalepsia o el estupor, y el hebefrénico, donde hay más trastornos afectivos y conductuales, de desorganización conductual, ¿vale? Bueno, esto se parece bastante a los criterios que sigue esta clasificación de Kraepelin, es bastante parecida a la que sigue el DSM. El DSM establece el subtipo paranoide, donde hay preocupación por una o más ideas delirantes. Fijaos que se llama paranoide, pero no siempre las ideas tienen por qué ser paranoides, porque el delirio, las ideas delirantes, pueden ser de tipo paranoico, es decir, de persecución, ¿no? Delirios de persecución, delirios de perjuicio, pero pueden ser delirios celotípicos, delirios religiosos, delirios místicos, delirios erotomaníacos, delirios de grandeza, o sea, pues todos esos delirios, aunque no hubiese ideas paranoides, estarían dentro de este subtipo. O sea, que haya una o más ideas delirantes o alucinaciones auditivas frecuentes, pero el lenguaje y el comportamiento no suelen estar demasiado desorganizados. Es decir, si no tocas la idea delirante, muchos pueden pasar temporalmente, vamos a dejarlo así, porque, o sea, que no es tan evidente, digamos, ¿no?, que están delirando. De hecho, por ejemplo, los juzgados están llenos de este tipo de personas, sobre todo con ideas delirantes de tipo paranoide, de persecución, de perjuicio, y en los juzgados se les llama querulantes. Incluso cuando han puesto 40 denuncias que están basadas en su propia ideación delirante, llega un momento que en algún momento algún juez o, en fin, o un fiscal pues ha intervenido para que no se le admitiera ya más denuncias, porque es que nos hacen trabajar a todos para sus ideas delirantes, ¿de acuerdo? Porque no hay, o sea, cuando ya es alguien conocido, que ya se sabe que no tiene base para decir eso y que la base es la patología, pero quitando la idea delirante, muchas veces pueden aparentar cierta normalidad en su comportamiento, ¿no? Aparentemente bastante normales. Sí es cierto que suelen ser muy hostiles, o sea, el tema de la afectividad, suele haber una hostilidad que es muy latente y además es muy perceptible y además es muy fácilmente provocable. O sea, enseguida que pinchas un poco, saltan, tienen mucha hostilidad, mucha excitabilidad también, ¿eh? Pero bueno, en principio lo más llamativo es la ideación, ¿vale?, de corte de delirio. Luego el subtipo desorganizado, donde vendría a ser el equivalente anterior al hebefrénico, ¿no?, que ahora se llama desorganizado, donde el lenguaje y el comportamiento están muy desorganizados, la conducta es un poco caótica, los patrones de sueño, sobre todo, y alimentación están totalmente alterados, o sea, da igual que sea de día que de noche, que toque comer, como que no. Y luego el afecto es plano o inapropiado. Luego el cuadro catatónico, que se caracteriza sobre todo por la inmovilidad, por al menos dos de los siguientes síntomas, inmovilidad motriz, o al revés, lo contrario, actividad motriz excesiva, pero sin finalidad y no provocada por estímulos externos, negativismo extremo o mutismo, movimientos peculiares, movimientos voluntarios, ¿eh? No estamos hablando de tics, no estamos hablando de un tics de la Tourette, no, sino que son voluntarios mediante posturas inapropiadas, muecas, expresiones faciales extrañas, y luego ecolalia o ecopraxia. Ecolalia que puede ser inmediata o demorada, ecolalia ya sabéis que repetir lo que se ha oído de manera inmediata o de manera demorada, es decir, al cabo del rato o al día siguiente, y ecopraxia, que es, como su nombre, podéis decir por el nombre, repetir los gestos que ve en otros, ¿de acuerdo? La repetición de gestos, de mímicas. Luego el tipo indiferenciado que habría síntomas, o sea, reuniría criterios del diagnóstico, criterios del apartado A del diagnóstico de la esquizofrenia, pero no cumpliría criterios para ser calificado de ningún otro tipo, ni paranoide, ni catatónico, ni desorganizado, y entonces lo llamaríamos indiferenciado. Y luego el tipo residual, que debe reunir las siguientes condiciones: los síntomas del criterio A de la esquizofrenia no persisten, reúne criterios para ser considerado paranoide, catatónico, desorganizado, ni indiferenciado, pero hay evidencia de que el trastorno continúa, sobre todo, como es más evidente casi siempre, a través de los síntomas negativos o dos o más del apartado A de la esquizofrenia, pero que están presentes de forma atenuada. Lo más común es que persistan síntomas de carácter negativo, pero a veces también son detectables síntomas, por ejemplo, de alteraciones del contenido del pensamiento, es decir, ideas de carácter delirante, pero que ya no son ya no los inundan tanto, es decir, ya no guían tanto su conducta, ya no son tan firmes, ya las tienen más en duda, no son tan recurrentes, admiten la duda de si esto será real o es una cosa mía, pero persisten ahí formas latentes, digamos, ¿no?, de alguno de esos síntomas. Bueno, un autor que también es muy importante y ya un poco más avanzado es Crowe. Estableció lo que se llama el constructo del doble síndrome en estudios que en Inglaterra, en la división de psiquiatría, y utilizando TAC, es decir, tomografía axial computerizada, técnicas de neuroimagen, demostró algunas anomalías en el cerebro de grupos de pacientes con esquizofrenia. En principio, lo que encontró de entrada fue que esto es muy, en fin, muy conocido desde hace muchísimos años, una dilatación ventricular, o sea, en el sistema ventricular, pues una dilatación tanto del tercer ventrículo como de los ventrículos laterales, que era más grande en un grupo de esquizofrénicos que en el grupo control. Entonces sugirió que el componente del trastorno esquizofrénico que se relaciona con la remisión de algunos síntomas relacionados con el tratamiento de los antipsicóticos podría tener que ver con los síntomas positivos. Es decir, los síntomas positivos que van a ser fundamentalmente trastornos delirantes, pensamientos delirantes, alteraciones de la sensopercepción, mucha excitabilidad, hostilidad, como he dicho, o sea, sintomatología así florida, activa, tendría que ver con la hipótesis dopaminérgica, mientras que los síntomas negativos, que son los defectivos, ¿no?, escasez de lenguaje, pérdida de contacto, agulia, apatía, aplanamiento emocional, embotamiento afectivo, todo lo defectivo, digamos, ¿no?, los síntomas de corte negativo, tendrían que ver con la dilatación ventricular. Entonces estableció lo que se llama esquizofrenia tipo 1, relacionado con la transmisión de dopamina, y que tendría, donde la base, digamos, sería un trastorno neuroquímico, pero de carácter reversible y, de hecho, susceptible de tratamiento farmacológico, ¿no?, con neurolépticos. Los neurolépticos ya sabéis que son antidopaminérgicos, que disminuyen los niveles de dopamina. Y la esquizofrenia tipo 2, donde habría un componente estructural del cerebro irreversible, que se relacionaría con la presencia del deterioro cognitivo y con un pronóstico más pobre y con los síntomas, fundamentalmente, con síntomas más parecidos a los síntomas o de corte negativo, no de corte defectivo, ¿vale? Bueno, entonces estableció esquizofrénicos tipo 1 con sintomatología positiva, que hemos dicho que serían los que responderían a la hipótesis dopaminérgica y que tendría un carácter reversible, podría tratarse también farmacológicamente, que se caracterizan también por tener mejor respuesta al tratamiento con los neurolépticos, funcionamiento intelectual sin daño orgánico, o sea, cuando están bien y el tema de la atención, la memoria, etcétera, todas las funciones neurocognitivas, visoespaciales, visoconstructivas, etcétera, estarían sin dañar. donde la patología fundamentalmente sería neuroquímica, según Crohn, basada fundamentalmente en la dopamina, y que estaría más cerca del concepto de síndrome paranoide, ¿no? Como veíamos antes. Y luego los esquizofrénicos tipo 2, donde predomina la sintomatología de tipo negativo, que tienen peor pronóstico, que están más cerca del concepto de demencia precoz de Kraepelin, de acuerdo, que tendría más que ver con alteraciones orgánicas de algunas estructuras del cerebro, y que tienen también más alteraciones cognitivas y cerebrales, como digo, y también peor ajuste premórbido. Es decir, alguien que desarrolla una esquizofrenia de tipo 2, según Crohn, a priori, antes de debutar con un cuadro esquizofrénico, habría tenido peor ajuste premórbido. Por ejemplo, podría haber sido pues, una persona con tendencia al aislamiento social, con contacto social, o una persona esquizoide, trastorno esquizoide de la personalidad, o extraordinariamente introvertido, pero bueno, en grados ya prácticamente patológicos. O sea, tendría peor ajuste previo. Bueno, entonces, de ahí deriva, digamos, ¿no?, un poco con las aportaciones de Crohn y los anteriores autores, el concepto de esquizofrenia positiva y negativa. El origen del concepto, la primera posibilidad de distinguir estos tipos de síntomas, como hemos visto, fue Kraepelin y Bleuler. Y luego Carpenter y sus colaboradores en el 73 fueron el punto de arranque del interés por los síntomas positivos y negativos. Como decimos, síntomas positivos serían trastornos del contenido del pensamiento y de la percepción, o sea, ideas delirantes y alucinaciones. Algunos aspectos formales del pensamiento, como la distraibilidad, eso explica, o sea, el ir cambiando de un foco de atención a otro, eso explica también otros de los síntomas que aparecen en la esquizofrenia positiva, como son, por ejemplo, la verborrea, la taquilalia, la presión de habla, o sea, van cambiando de una cosa a otra, y algunos comportamientos, ciertos comportamientos catatónicos motores. Y en los síntomas negativos, pues el aclaramiento predominaría, el aclaramiento afectivo, la apatía y algunos aspectos formales del pensamiento, como por ejemplo el bloqueo. Al revés, en lugar de la verborrea que tiene el de los síntomas positivos, pues tendríamos el bloqueo, la falta de expresividad, no solo facial, gestual, sino la poca fluidez, digamos, ¿no? La escasez en la producción verbal, no porque no sepa hablar, sino porque es que no tiene gran cosa que decir, porque su pensamiento está bloqueado, o sea, hay poca ideación, ¿vale? Bueno, entonces, los síntomas positivos, así más detalladamente, ¿cuáles serían? Bueno, pues alucinaciones. Las más comunes son las auditivas, pues el paciente refiere voces, ruidos, otros sonidos, a veces voces que comentan, que muchas veces se refieren a dos voces, que el paciente oye dos voces hablando entre sí, o a veces voces que le dirigen comentarios a él. Los contenidos no suelen ser agradables y además la reacción de los pacientes ante esas alucinaciones que para ellos son reales, generalmente suele ser de miedo y tienden a callárselas muchas veces. Yo tuve una vez un paciente, un chavalico, bueno, en mi trabajo me tocó ver que era un chavalico de 22 años o así, un chaval completamente sano, normalísimo, buen estudiante, deportista, y se había puesto a trabajar en verano de repartidor con una bici para ganarse 4 duros, ¿no? El chaval, con tan mala suerte que en un semáforo un coche se lo llevó por delante, se saltó el semáforo en rojo y se lo llevó por delante y tuvo un traumatismo craneoencefálico muy grave. Entonces tenía daño neuropsicológico, sobre todo de memoria, porque había sido en la zona, lo había pillado lateralmente, entonces el traumatismo era sobre todo frontotemporal, Pero yo le pregunté. Claro, yo hago un barrido, ¿no? No solo por lo neuropsicológico, sino también por la psicopatología. Y entonces, en un momento dado le pregunté, no había sido todavía esto fichado por ningún clínico, de los que lo estaban viendo. Oye, ¿y alguna vez oyes algo en tu cabeza que a lo mejor yo no lo podía oír? Y se sonrió así, hizo un gesto así como de media sonrisa y yo dije, ay madre, o sea, ya lo vi, o sea. Y efectivamente me dijo que sí, pero que no me quería contar el qué. y que a veces sus padres se daban cuenta de que se estaba riendo, no sabían de qué, pero era porque estaba oyendo cosas que le daban risa. Pero no me quiso decir exactamente el contenido, pero bueno, que había alucinaciones auditivas estaba claro. En este caso el chaval no tenía nada premórbido, lo que pasa que pues ese cuadro derivaba todo del traumatismo craneoencefálico, aunque no es lo habitual, ¿eh? Pero no se puede descartar que ocurra. Bueno, también son bastante frecuentes las alucinaciones kinestésicas, que se refieren a sensaciones corporales, de sensación de quemazón, de hormigueos, o de que el cuerpo ha cambiado de forma o tamaño, pues que ahora tengo la cabeza más grande, que se me está pudriendo no sé qué parte del cuerpo, me está creciendo no sé qué otra parte. A veces también creen que empiezan a rascarse severamente hasta hacerse incluso heridas, porque creen que tienen sensaciones que creen que tienen un bicho por dentro y se lo quieren sacar. O a veces muchas de estas alteraciones también, en el caso de algunos tipos de drogas, por ejemplo las setas, los alucinógenos, el cannabis en dosis graves también, el LSD, y a veces las anfetas, también a veces provocan alteraciones kinestésicas y vamos, muchas veces lo que creen es que tienen algo y están gritando, quítamelo, quítamelo, porque creen que tienen algo dentro que les está produciendo este tipo de sensaciones. Luego alucinaciones olfatorias también se pueden producir, olores que le resultan desagradables, aunque si un paciente refiere únicamente oler cosas raras y no hay nada más, ningún otro síntoma que haga sospechar un cuadro psicótico, bueno, lo primero que habría que hacer es descartar un tumor en el tracto olfativo o en el grupo olfatorio, porque son relativamente frecuentes, ¿eh? Pero cuando se da dentro de un conjunto de cuadro esquizofrénico, pues las olfatorias tampoco son descartables. Y luego alucinaciones visuales, que a veces ve formas o personas que no están presentes en la realidad. A veces las ve muy grandes, a veces las ve figuras más pequeñas. Muchas veces las figuras que ve tienen que ver con el contenido delirante, pues figuras místicas o religiosas o demoníacas o parapsicológicas, pues marcianos o ovnis o cosas así esotéricas, pues a veces, ¿eh? O muertos o... Bueno, siguiendo con los síntomas positivos, las ideas delirantes, pues el delirio de persecución, tener la convicción delirante. A ver, todos hemos creído en cosas que no eran reales, ¿no? Todos hemos creído en los Reyes Magos, en Papá Noel, y en fin, aún seguimos creyendo en algunas cosas. Pero una idea delirante se define porque está fuera de la realidad y está fuera de lo esperable dentro del contexto cultural y cronológico de esa persona, ¿de acuerdo? Y, por ejemplo, en el caso de las ideas religiosas, pues hay muchas personas que creen, que tienen creencias religiosas, que creen en el demonio, que incluso creen haberlo visto. Si esa creencia no inunda, digamos, su vida y no trastoca su vida, pues, y se da dentro de un contexto cultural en el que esa creencia es admitida, pues entonces no hablaríamos de ideación delirante, ¿de acuerdo? Podemos hablar también de idea deliroide cuando la convicción es menor o la afectación de las... O sea, que la conducta del paciente no está exclusivamente guiada por la idea delirante, ¿de acuerdo? Hablamos de idea delirante cuando la creencia está totalmente fuera de la realidad, eso sea, es descartable. Y luego, por otro lado, la conducta guía totalmente la conducta del sujeto. Es decir, el sujeto tiene su convicción es plena en esa idea, entonces se deja llevar por esa idea y actúa conforme a esa idea que para él es una realidad. Bueno, a veces no es fácil distinguir una idea delirante de una deliroide, de una ideación obsesiva, o sea, a veces no es tan difícil. A veces hay contenidos obsesivos tan brutales que rayan lo delirante, que rayan lo psicótico, ¿eh? O sea, aquí en el así, puesto así en azulito y punto por punto, parece que está muy fácil, pero luego en la realidad no siempre es tan fácil, ¿eh? Pero bueno, entonces el delirio de persecución sería pues creer que se está constantemente conspirando contra ellos. Con el tiempo, además, el contenido. Al principio puede ser una ideación de suspicacia general, o sea, que todo cree que todo el mundo estamos contra él, todo, su familia, los médicos, yo, el otro, la policía, los vecinos, los amigos, la mujer, todos. Pero luego ya con el tiempo, muchas veces, el delirio va, lo que se llama, cristalizando y se va puliendo, digamos, ¿no?, para entendernos. Entonces se va fijando, a lo mejor, en alguna persona concreta o en dos personas concretas. Y a partir de ahí, muchas veces, el paranoide, el que tiene este delirio de persecución, empieza a proferir amenazas, empieza incluso a agredir, puede llegar incluso a agredir, porque se siente amenazado, ¿de acuerdo? O sea, porque para él esa amenaza es una realidad absoluta. Luego hay delirios de culpa o pecados también, por ejemplo, la creencia de que ha cometido algún pecado terrible o algo imperdonable, y esa creencia guía su comportamiento. O sea, por ejemplo, gente que intenta castigarse a sí misma mediante castigos físicos brutales, vamos, mutilaciones, que obedecen a veces a sentimientos de culpa, a ideas delirantes de culpa o de pecado. No son tan frecuentes esas, así como las paranoicas son las más comunes, esas no son tan comunes. Delirios de grandeza, pues creer que es la bomba, vamos, desde Napoleón hasta lo más guay, lo más de todos, afamado, escritor o lo que sea. De tipo religioso también son bastante comunes, preocupado por creencias de carácter religioso. Por ejemplo, yo tuve un señor, bueno, un señor que tenía alrededor de 30 años, 32 o así, era un esquizoide previo, un trastorno esquizoide de la personalidad previa, y además tenía dilatación ventricular. Pero bueno, estaba trabajando, tenía una vida normal, un principio asintomático, y empezó haciendo una ideación delirante de corte religioso, de corte así místico, y pensaba que teníamos todos el demonio dentro del cuerpo, menos él, que nos lo iba sacando mentalmente. O sea, iba por la calle y cuando se cruzaba con alguien, mentalmente, ¿sabéis?, le sacaba el demonio del cuerpo. Hasta que llegó un día a casa y en vez de sacar el demonio mentalmente, lo quiso sacar físicamente por la puerta. Desgraciadamente, para sacarle el demonio a su madre del cuerpo, le metió la mano en la boca para con esa intención, totalmente delirante, como veis. Y desgraciadamente, pues la mujer falleció por asfixia. La intención obvia era sacar el demonio del cuerpo, ya congruente con la idea delirante. Hay muchos delirios también de ese tipo. Delirios somáticos, cuando creen que el cuerpo está enfermo, anormal o ha cambiado. Luego, las delirios de referencia son muy comunes también. Normalmente se llaman ideas de referencia porque creen que todo lo que ocurre tiene que ver con ellos, ¿eh? Y también muchas veces son bastante paranoicos. O sea, por ejemplo, están viendo la tele y se creen que la del telediario ha dicho algo pensando en ellos, ¿eh? O sea, iba dirigido a ellos. O que, y muchas veces también tienen una ideación paranoide. O sea, por ejemplo, si ven, pues, una rejilla en el techo, que a lo mejor es la del aire, o la de la calefacción, o cualquier cosa, o la rejilla de ventilación, pues se piensan que hay micrófonos ocultos que les están grabando a ellos. Ahora, con tanta tecnología, se paranoian muchísimo, creyendo que todos los mensajes, todas las llamadas, todo lo que sale en la tele, los anuncios que ven por la tele, o sea, o por la calle, todo hace referencia a él, ¿de acuerdo? Y tienen ideas autorreferentes. Luego, delirios de control, creencia de que alguien le está controlando, de que alguien desde el exterior está controlando su conducta y sus pensamientos. Irradiación del pensamiento, cuando cree que alguien puede leer sus pensamientos, ¿de acuerdo? A través de la difusión del pensamiento. Cuando tiene una ideación delirante de ese tipo, cree que el pensamiento se difunde de manera que tanto él como los demás pueden escucharlo, o sea, escucharlo físicamente, ¿no?, auditivamente. La inserción de pensamiento, cuando creen que las ideas no son suyas y que alguien se las está metiendo en su cabeza. Y robo de pensamiento, cuando creen que le han quitado pensamientos de la mente. Son bastante comunes todos. Bueno, dentro de los síntomas positivos, también el comportamiento extravagante, sobre todo, pues, en vestido y apariencia, pues muchas veces tienen un aspecto de deterioro, ¿no? De falta de cuidado, de falta de aseo, la vestimenta, pegue o no pegue, sea la climatología que sea, o a veces se disfrazan o les da igual, además, es que además es que les da igual. La conducta social y sexual también suele ser bastante inapropiada, suelen ser además muy hostiles, entonces enseguida saltan, son muy excitables, enseguida se enfadan, enseguida se encaran, pueden llegar a agredir porque están muy excitados y como además actúan seguidos, guiados por ideas delirantes, pues pueden resultar. Bueno, quiero decir una cosa, la mayor parte de las agresiones no las hacen personas con trastornos mentales, con este tipo de trastornos mentales, ni mucho menos. Lo que pasa es que los que yo veo, los veo no porque tengan este tipo de trastornos, sino porque han cometido un delito, pero igual que al resto de los que veo sin trastorno esquizofrénico, que son la mayoría, O sea que yo os cuente casos así no quiere decir que tengan una mayor peligrosidad a priori, ni muchísimo menos, sino que por mi trabajo pues son los que yo veo, pero no es porque sean los mayoritarios, ni muchísimo menos. Y luego conductas repetitivas, ¿no? Sobre todo de carácter motor, pues son muy comunes. Bueno, luego los otros trastornos, hemos dicho del contenido y ahora esto sería lo que se llama también trastornos del curso del pensamiento o trastornos formales del pensamiento. Se llaman de las dos maneras, formales o del curso, que se expresan a través del lenguaje, claro, de cómo habla y qué dice. ¿De acuerdo? Entonces, muchas veces en los síntomas positivos el discurso es fluido, a diferencia de en los síntomas negativos donde hablan muy poquito. Pero, en cambio, hablan mucho, pero no dicen gran cosa. O sea, el contenido es pobre, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque hay descarrilamiento, ya hemos dicho, con asociaciones, se van de una cosa a otra, laxas, y además pierden la meta. O sea, es decir, que al final no contestan en lo que se suponía que tenían que contestar. Luego, tangencialidad, o sea, están hablando de una cosa y de repente por una asociación les viene otra y se van, les viene una idea y se van a esa otra idea. Incoherencia o esquizofasia, que es un lenguaje incomprensible porque es incoherente o bien gramatical o semánticamente. Esto, por ejemplo, también puede aparecer en los cuadros de afasia, ¿no? En algunos tipos de afasia también aparecen algunos de estos tipos de trastornos formales del lenguaje, vamos, en este caso, ¿no? Lo del pensamiento a través del lenguaje. Pérdida de lógica, circunstancialidad con un discurso muy indirecto, presión de habla, taquilalia, hablar muy deprisa, distraibilidad, o sea, te está contestando algo y de repente se fija porque llevas un reloj, lo que sea. Y se sale del tema y, ay, pues mire, a propósito de ese reloj que lleva, que le veo ahora, y se va a otra cosa, ¿eh? Asociaciones fonéticas, a veces les encanta cómo hacer, haciendo, o sea, que se expresan y que da la impresión de que están haciendo poesía. Es decir, que las asociaciones son más por la sonoridad, digamos, de corte fonético que por el significado. Bueno, estos serían los síntomas positivos y los síntomas negativos son de corte defectivo, como hemos dicho, afecto embotado, aplanamiento afectivo, por ejemplo, expresión facial inmutable, no son muy hieráticos, no muy poco expresivos, movimientos espontáneos disminuidos y pocos ademanes expresivos, gesticulan muy poco, son muy inhibidos, muy bloqueados, escaso contacto ocular, incluso con evitación, digamos, activa, ¿no? Para no contactar ocularmente, incongruencia afectiva o ausencia de respuestas, o sea que hay veces que se ríen y no, o sea, no, el contenido, el contexto no es para reírse, en cambio se ríen. Claro, no sabe uno muy bien a qué se ríe. Por ejemplo, el chico ese, como ya os he dicho, pues bueno, pues me confesó que es que oía cosas que le hacían gracia. A veces puede ocurrir algo así, pero muchas veces también es simplemente por una pérdida de control, ¿no? De la regulación, del control emocional también. El lenguaje es muy plano, sin inflexiones vocálicas, es muy plano, sin variaciones. Luego, otros síntomas que aparecen tienen que ver con la alogia, por ejemplo, pobreza del lenguaje, muy restrictivo, como hemos dicho, poco lenguaje espontáneo, contestar muy cortito, muy concreto, muy breve, poco elaborado. El contenido es muy pobre, el bloqueo, o sea, antes de que una idea se haya formado ya se les ha ido, o sea, desaparece, digamos, ¿no? La latencia está aumentada antes de contestar, tardan más. Luego otros síntomas negativos también, pues serían la abulia, apatía, falta de energía, de impulso, de interés. O sea, lo más entretenido puede ser ver la tele, pero a lo mejor si les quitas la tele y les dejas la pared, pues a muchos igual les da igual, o parecido. O sea, no disfrutan con nada, no tienen interés por nada, tampoco por el sexo generalmente, aunque muchas veces luego, por ejemplo en mi caso yo los puedo ver, pues porque a lo mejor han tenido alguna conducta sexual inapropiada que ha sido denunciada. La gente no tiene por qué saber que pues bueno, hasta que se descubre. Pero generalmente no tienen interés, no tienen especial motivación. Falta de constancia, ¿no? De persistencia en el trabajo, en la escuela, en las obligaciones. Falta de energía también física. Anhedonia, insociabilidad. Bueno, pocos intereses de ningún tipo. Dificultad para sentir intimidad y proximidad, para empatizar. Muy pocas relaciones con personas así afines, con amistades, y luego problemas de atención, o sea, muchos problemas de atención, tanto desde el punto de vista de la distraibilidad como de la sostenibilidad de la atención sostenida. Bueno, hasta ahí sería el tema 13. En el 14, bueno, pues los modelos explicativos que tienen que ver con por los que se intenta explicar la esquizofrenia, tienen que ver, o sea, con, digamos, qué aspectos del procesamiento cognitivo o qué aspectos de los procesos básicos psicológicos encontraríamos alterados, como alterados en los pacientes con esquizofrenia, que pudieran tener una función etiológica, o sea, una relación de causalidad en la aparición de los síntomas esquizofrénicos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues lo que haría falta es que permita que sea consistente con las observaciones clínicas, que explique la amplia gama de síntomas psicóticos, que ya habéis visto además que son muchos, variados y aparentemente en algunos casos incluso opuestos, ¿eh? El cómo evolucionan a lo largo del tiempo, que permita hacer predicciones de cómo van a evolucionar y que sea consistente con otros hallazgos de corte neuropatológico, neuroquímico, ¿de acuerdo? Bueno, entonces de lo que se trata es de básicamente eso, de encontrar qué aspectos psicológicos son los que de fondo están alterados en esta psicopatología. Una cosa que también hay que plantearse es que, bueno, hay muchos pacientes que antes de debutar la enfermedad tienen o aparecer un nuevo episodio, caso de que ya se sepa que es un paciente que ha tenido otros episodios de este tipo, aparecen lo que se llaman los prodromos. Los prodromos son indicadores, síntomas de menor intensidad de los que aparecen ya cuando el cuadro es franco, es evidente, pero que sin embargo anuncian que va a ocurrir un nuevo episodio, ¿de acuerdo? Esos son los prodromos. Entonces, esa es una de las cosas que hay que dilucidar, ¿no? Si la aparición de este tipo de cuadros es brusca o realmente es gradual y aparecen prodromos. En muchos casos aparecen prodromos. Luego, por otro lado, tenemos que pensar, bueno, ¿y todos los síntomas de la esquizofrenia son patológicos? Son patológicos, pero ¿es una diferencia cuantitativa o cualitativa con respecto al resto de las personas que no tenemos ese tipo de patología? ¿De acuerdo? Entonces, aquí hay variedad de posiciones. Hay algunos síntomas donde sí que parecería que habría una continuidad, digamos, ¿no?, entre la normalidad y lo patológico, y entonces que la diferencia sería de corte cuantitativo, pero en cambio hay otros que donde sí parece que hay un salto cualitativo, hay otros síntomas donde sí que parece que hay un salto cualitativo, es decir, que hay una distancia cualitativa, que son otra cosa. Bueno, luego esto es muy importante también que os lo aprendáis, porque esto lo vais a ver muchas veces a lo largo de vuestra vida profesional, y no solo para el caso de la esquizofrenia, sino para los otros cuadros también. Es lo que se llama el modelo de vulnerabilidad-estrés. De acuerdo, esto lo hemos mencionado alguna otra vez, me parece, o algo parecido en relación a la teoría del doble impacto o del modelo Wiener día 3, ¿no? Respecto a otros tipos de patología. Entonces, vendría a decir que podríamos tener una vulnerabilidad, algunos pacientes podrían tener una vulnerabilidad para desarrollar trastornos de tipo esquizofrénico y que esa vulnerabilidad podría venir bien de factores genéticos o bien adquiridos, por ejemplo, a través de una infección prenatal o postnatal temprana, o a través de, qué sé yo, a través de algún tipo de lesión o de algún tipo de enfermedad vírica, ¿eh? Y luego, por otro, ese sería, digamos, el primer impacto. Y por otro lado, una serie de estresores ambientales que precipitarían, actuarían como despertador, digamos, de los episodios psicóticos. ¿De acuerdo? Entonces, para considerar que un rasgo es marcador de vulnerabilidad a la esquizofrenia, tiene que reunirse tres clases de evidencias en un sprint. Que haya normalidades en los pacientes de primer grado en pacientes esquizofrénicos, que haya normalidades en sujetos esquizofrénicos que ya no presentan un grado de patología psicótica, pues, es decir, han tenido un cuadro esquizofrénico, pero ya ha remitido y aún así persisten algunas anormalidades. Y que haya normalidades en riesgo con sujeto de esquizofrenia a causa de rasgos de personalidad esquizotípica o características biológicas asociadas a la esquizofrenia. Entonces, mirad, este tema del doble impacto es muy importante y se da con cierta frecuencia. ¿Qué factores predisponen más a la esquizofrenia? Pues, por un lado, déficits en el procesamiento de la información, anomalías en la reactividad autonómica, limitaciones sociales y en la capacidad de afrontamiento, y desintegración de los esquemas afectivo-lógicos para la interacción con el medio. Y luego, dentro de los factores ambientales, acontecimientos vitales discretos estresantes, ambientes familiares especialmente altamente expresivos desde el punto de vista emocional, parece que resultan muy estresantes para estos pacientes. Y en cambio, como factor protector, tendríamos el uso regular de la medicación desde el debut de la enfermedad como un factor protector, ¿de acuerdo? Para que no se desarrolle este tipo de enfermedades. Entonces, pensad en este asunto del doble impacto. Mira, yo tuve una vez una chavalita que tenía 32 años o así, acordaos, 32 años, y era un trastorno esquizoide de la personalidad, ¿vale? Ya veremos cuando lleguemos, es el último tema que se ve en los trastornos de personalidad. Era una chavala pues con pocos intereses, con pocas ganas de, pues, no necesitaba tener amigos, ni pareja, ni tenía alguna amiga, pero vamos, no se moría por tener amigos, no era una chica sociable, ni poca energía, pocos intereses, lenta, en fin, lo característico de un esquizoide, ¿vale? Pero estaba asintomática, trabajaba como reponedora en un supermercado y no salía mucho, pero ahí para una. Bueno, y su padre y un tío paterno tenían esquizofrenia paranoide, ¿vale? Entonces, pero ella estaba asintomática. Una noche salía poco, pero vaya una noche que sale, para pocas que salía, pues a la vuelta de madrugada, un fin de semana, le asalta un violador en serie que hubo unos años, bueno, muchos, ¿no? Pero bueno, a ella desgraciadamente pues le cayó uno. Y bueno, pues después de la violación hace un trastorno adaptativo a lo bestia, o sea, muy exagerado, con mucha ansiedad, mucho llorar, mucha ansiedad, y ya sin volver a su estado previo, es decir, a su trastorno esquizoide de toda la vida, que le permitía tener una vida de normalidad dentro de sus limitaciones, pues después de ese trastorno adaptativo, ya sin volver a ese estado previo, va desarrollando un cuadro de esquizofrenia paranoide franca. ¿De acuerdo? A ver, esa chica hubiera hecho un cuadro psicótico si no hubiera tenido factores de vulnerabilidad previo a la esquizofrenia. Pues muy probablemente no. Lo que pasa es que ya tenía dos impactos, ¿no? Tenía el impacto biológico primero, que era que tenía antecedentes de esquizofrenia paranoide en su padre y su tío paterno, y además ella misma era un trastorno esquizoide de la personalidad, por lo tanto, con pocas competencias sociales, poca capacidad de afrontamiento también. y sufre un segundo impacto, que es este desgraciado ataque, ¿no? La violación. Y además, fijaos que está en el momento evolutivo que se corresponde además con la esquizofrenia paranoide. Es decir, que es posible que hubiera desarrollado ese tipo de cuadro sin que la hubieran violado, pero ya no lo sabremos nunca, ¿eh? Lo que ocurrió, de hecho, es que fue así y ese doble impacto fue lo que desencadenó ya la esquizofrenia, un cuadro de esquizofrenia paranoide franca, vamos, ya con todos los criterios, ¿no?, de los que hemos visto. Bueno, pues tenemos que dejarlo aquí. El próximo día terminaremos estos temas y os daré algunos consejos de cara a los exámenes, ¿de acuerdo? Una recomendación final. Tenéis en mis documentos, en la web de la asignatura, tenéis una carpeta con bastantes ejemplos de exámenes que podéis ir revisando también, ¿de acuerdo? Una vez que ya os sabéis los temas, por revisar algunas preguntas de otros años, de otros exámenes, pues os darán pistas un poco sobre cómo enfocar mejor, más atinadamente, el estudio, ¿de acuerdo? Bueno, pues muchas gracias a todos y estoy en el foro y en el correo electrónico y os veo la semana que viene. Muchas gracias a todos. Hasta luego y buenas tardes.